París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. 10 años después de la gran recesión, la recuperación ha sido desigual en muchos puntos del globo. Y sobre la mesa, cada vez más periódicos, más artículos y más reportajes planean sobre la misma cuestión, con insistencia, en este inicio de año. ¿Estamos en camino de vivir otra gran crisis? ¿Otro gran crack que estalle a finales de 2019 o principios de 2020? Hoy en París América formularemos esta pregunta al profesor Xavier Cuadras, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especialista en economía mundial, y con el que charlaremos también sobre la gran noticia de la actualidad, el revés de Theresa May en el Parlamento Británico.
Order. Order. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Este era el no al Brexit, era el ambiente de anoche en el Parlamento británico. La pregunta ahora, ¿qué consecuencias tendría un Brexit duro, sin acuerdo? Exploraremos esas consecuencias económicas hoy en el programa. Pero además, en la segunda parte del programa vendrá este estudio mi compañera de redacción Ivonne Sánchez para hablar de inteligencias múltiples. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros tiene 2 o 3 inteligencias predominantes para afrontar el mundo? Luego se lo vamos a contar, vamos a escuchar además a un experto francés de este tema. Y si quieren enviarnos sus notas de voz con sus comentarios al programa, ya tenemos nuestro número del teléfono abierto para sus notas de voz, nuestro número de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Pero antes de todo ello, abramos nuestro tiempo del día para la efeméride. Miremos al pasado. Hoy, 16 de enero, se cumplen exactamente 40 años del exilio del Shah de Irán. La huida del monarca iraní, el 16 de enero de 1979, hace justo 40 años, dejó paso al ayatolá Jomeini, que declaró la República Islámica 10 días después. Nos lo cuenta con esta crónica un extracto del reportaje de nuestra corresponsal, Catalina Gómez.
Si hay un lugar donde se puede marcar el comienzo de la revolución islámica, es en esta pequeña casa de paredes de ladrillo a la vista y ventanas de madera en Qom, la capital religiosa de Irán, donde el ayatolá Ruhollah Khomeini comenzó su lucha en la década de los 60 contra la monarquía del Shah Reza Pahlavi, que entonces reinaba en Irán, como explica Mohammad Reza Irabani, un clérigo que hace las veces de guía.
El famoso discurso de 1964 en el que el imam habló de las capitulaciones que el régimen del Shah hizo a los americanos y que llevó a que las autoridades lo arrestaran el día después, se hizo detrás de esta ventana. Después de ese discurso, los oficiales del régimen del Shah atacaron la casa, lo arrestaron y lo enviaron exiliado para Turquía.
Fue solo hasta su regreso a Irán el 1 de febrero de 1979 que los iraníes volverían a verle la cara a este ayatolá, que terminaría por convertirse en el líder de la República Islámica hasta su muerte en 1989. Paralelo a lo que sucedía en Qom, muchas otras cosas pasaban en el resto del país, especialmente en Teherán, corazón de las revueltas. En la capital, cientos de miles de jóvenes, entre ellos miles de mujeres, se hacían oír en las calles. Entre aquella multitud se encontraba Niloufar, una arquitecta que para entonces era estudiante universitaria de 19 años.
Lo que es más importante en este tema es que nadie no estaba en la calle por hijab. Nadie no estaba pensando al fuerza a las mujeres, a algo. Todos, con los hombres, estuvimos pensando a cambiar la vida, el sistema, todo.
Una de las mujeres que asistieron a aquellas demostraciones y que hacía parte del sector de la sociedad más religioso era la señora Mokhtar Chamipur.
Yo tenía 15 años cuando venció la revolución y cuando regreso a esos tiempos me doy cuenta de que en esa época no estábamos en la calle para hacer demandas por las mujeres. Lo que quiero decir es que yo provengo de una familia política y que mi padre era un prisionero político. Esto hacía que la mayoría de nuestras demandas estuvieran relacionadas con la situación de opresión que personas como yo habíamos visto desde la infancia.
Según explica la señora Mokhtar Chamipur, los ideales que buscaban en aquel momento eran la independencia, la libertad y la instauración de una sociedad islámica. Al menos esto era lo que buscaba el sector más religioso, porque otros jóvenes como Manille recuerda que nunca pensaron que la revolución iba a terminar siendo ganada por los religiosos, como sucedió.
Teníamos la esperanza de que esto no fuera un llamado religioso, sino un llamado por la libertad.
Antes de la victoria de la revolución, el gran triunfo de todos fue haber logrado que el Chá abandonara el país el 16 de enero.
Gracias, Catalina. El reportaje al completo lo pueden consultar en nuestra página RFI Mundo.
Una década después del colapso de Lehman Brothers, que marcó el inicio de una crisis financiera absoluta, los tambores de guerra de otra gran crisis para finales de este 2019 o para principios de 2020 parecen volver a escucharse. Pero ¿qué indicadores reales tenemos de que esto sea una realidad? Bueno, lo cierto es que en 2019 la economía va a enfriarse, las previsiones apuntan a un año complicado con múltiples frentes abiertos que van desde la guerra comercial al Brexit, pasando por la retirada de liquidez de los bancos centrales. Tras un par de años de crecimiento mundial sincronizado, parece que se volverá a producir una divergencia en el grado de desarrollo de los diferentes países. Para hablar de esta cuestión, estamos ya en conexión con el profesor Xavier Cuadras Morató, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Señor Cuadras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que es una pregunta general, pero es la que todo el mundo se hace en la calle. ¿Hay razones suficientes, reales, para temer otra gran crisis?
Bueno, yo no podemos decirlo con certeza, por supuesto, pero yo creo que la probabilidad de que se produjera una crisis de la magnitud de la crisis que tuvimos después del colapso financiero en el año 2008 son muy bajas. Es decir, la crisis del 2008-2009 es un fenómeno de una magnitud casi sin precedentes desde el año 1929, de la Gran Depresión. Así que la economía capitalista no es lineal, sino que es cíclica y nos movemos entre periodos de expansión económica y periodos de recesión, pero no tenemos, digamos, recesiones de la magnitud de la que tuvimos en el 2009 con la frecuencia, es decir, en 10 años es poco probable que se reproduzca algo de esas características. No lo podemos descartar, por supuesto, pero es poco probable.
El PIB mundial cerró 2018 en un 3,7%, en cambio la previsión para este año está en una horquilla demasiado amplia, entre un 2,9 y un 3,7%. Que esta horquilla de previsiones sea tan amplia es sintomático de que las incertidumbres de este 2019 se están acumulando.
Bueno, sí, probablemente a la hora de hacer previsiones el factor incertidumbre es uno de los factores a considerar y hay diversos factores que pueden contribuir a que digamos el crecimiento tienda a una mayor o menor desaceleración. Parece claro que la economía va a desacelerarse. Venimos de, como decía usted antes, 2 años de crecimiento sincronizado, bastante elevado. Bueno, hay una desaceleración, pero tampoco no debemos dramatizar, todavía no estamos, ni mucho menos, al borde de una recesión.
En cualquier caso, la era de los estímulos a gran escala, esas compras masivas de deuda pública que inundaron el sistema de liquidez y que sacaron al mundo de la recesión, ¿la podemos dar por finiquitada? Dicen algunos expertos que el problema es que una retirada abrupta de esa barra libre, por llamarlo de alguna forma, de liquidez, puede provocar un cortocircuito.
Bueno, sí. La política monetaria o el arte de hacer política monetaria consiste precisamente en eso, ¿no? Es en saber exactamente en qué momento hay que intervenir y en qué momento hay que salir y de qué manera. Es decir, es cierto que la retirada de los estímulos puede tener un efecto, digamos, negativo y en este sentido puede contribuir a esa desaceleración de la que estamos hablando, pero igualmente es cierto que los estímulos son necesarios en el momento en el que el crecimiento es menor o hay una recesión, pero al mismo tiempo mantenerlos cuando no son necesarios sería contraproducente. Y por lo tanto, digamos, en el momento en el cual, por ejemplo, en Europa la tasa de inflación ya ha llegado al 2% más o menos, un poco por debajo, que es el objetivo del Banco Central Europeo, los estímulos no se justifican y mantenerlos también le impediría al Banco Central Europeo intervenir con mayor vigor cuando sí fueran necesarios. Por lo tanto, es un riesgo que está ahí, que si se retiran los estímulos esto puede tener un efecto, digamos, desacelerador, pero en cierta manera también es inevitable.
Bueno, ya sabe la noticia del día de la que hoy todo el mundo, todos los periodistas estamos hablando, del tema del Brexit, porque si aquí en Europa hay un factor desequilibrante será la materialización de ese Brexit. Ayer vimos ese voto negativo, ese revés tan duro para la primera ministra británica, para Theresa May. El Brexit debería materializarse el próximo 29 de marzo. Hoy, esta mañana, estamos escuchando un montón de dirigentes intentar tranquilizar la situación, pero en caso de que todo esto se torciese, si llegase a un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo, ¿hasta qué punto esto sería letal para la economía?
Bueno, a ver, yo creo que gran parte de lo que pasó ayer estaba descontado, porque todos sabíamos que la primera ministra no iba a poder aprobar. Lo que quizá no se esperaba era la magnitud
de la derrota,
de la derrota, pero bueno, hasta cierto punto también podía esperarse, ¿no? Porque en cierta manera a caballo perdedor nadie apuesta. Por lo tanto, era casi gratuito subirse al barco de los que votaron en contra. Yo creo que los que realmente tienen que estar preocupados son los británicos. Es decir, para ellos sí que la ordenación del Brexit es un factor que va a tener una importancia, yo creo que, sobre todo a corto plazo, va a tener una importancia grande, puesto que inversiones, deslocalización, todo esto puede afectar su economía. Para los europeos, evidentemente, Gran Bretaña es una parte relativamente importante de Europa, por lo tanto, si Gran Bretaña va mal, esto tampoco será bueno para las economías europeas, pero creo que la incidencia que esto puede tener será menor.
A la hora de mirar los otros dos, bueno, los dos polos mundiales, son Estados Unidos y China, con perspectiva de 2019, encontramos que en Estados Unidos serán clave los estímulos fiscales para que la economía se desacelere, pero más suavemente. Y en China vemos un año muy condicionado por el grado que pueden tener las tensiones comerciales, que es el otro gran tema. No sé si la guerra comercial será el factor que defina la economía en 2019.
Bueno, es probable que sí, es probable que continúen los escarceos en la guerra comercial, puesto que, bueno, hasta cierto punto yo creo que la interpretación que hace el presidente Trump de lo que ha pasado es que los hechos le dan un poco la razón, ¿no? De que ha conseguido algunos acuerdos, digamos, bajo la amenaza de guerras comerciales y de represalias, etcétera, etcétera. Esto va mucho, digamos, está un poco de acuerdo con el perfil psicológico del personaje, ¿no? De que le gusta llegar a acuerdos, pero llevando un poco la ventaja en base a ciertas amenazas, etcétera, etcétera.
Sí, una forma de hacer política que llega desde el mundo de hacer negocios, ¿no? Para entendernos un poco.
Sí, exacto. Es un poco el matón del patio de la escuela, ¿no? Es un poco el perfil que da Trump y su administración. Y de momento ha conseguido algunos, es decir, ha conseguido algunos, entre comillas, triunfos, que además yo creo que le refuerzan electoralmente. Es decir, él podrá ir ante sus electores y decir, veis cómo teníamos unos tratados comerciales que nos perjudicaban, teníamos que hacer, dar un golpe encima de la mesa y conseguir renegociarlos. Y por lo tanto es probable que sin que la sangre llegue al río, pero que la actitud, digamos, en este sentido del presidente Trump no se modifique.
Uh-huh. Señor Cuadras, 10 años después de que estallara la crisis y ante las amenazas de que pueda llegar otra, para terminar, me gustaría preguntarle si estamos mejor preparados para afrontarlo o no. Es decir, si hemos aprendido poniendo en marcha cosas aprendidas de la crisis.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que siempre aprendemos. Es decir, y hombre, yo creo que, por ejemplo, no, a ver, lo que pasa es que no podemos evitar que la vida nos dé sorpresas, ¿no? Pero la gran recesión, que es como se conoce, digamos, lo que ha sucedido a partir del 2008, no se convirtió en una segunda gran depresión. Y en cierta manera esto es porque los economistas y los, digamos, los policy makers, yo creo que aprendieron de los errores que se cometieron durante la Gran Depresión, que fueron muchos y que han sido muy analizados. Y por lo tanto, se llevaron a cabo medidas de política fiscal y de política monetaria muy importantes, muy, muy, muy radicales, que, bueno, es decir, la Gran Recesión ha sido una tragedia, pero podía haber sido una tragedia mucho peor. Por lo tanto, yo creo que no estamos, digamos, inmunes a que se puedan producir otros fenómenos económicos, digamos, problemáticos, pero yo sí en este sentido soy optimista. Creo que vamos aprendiendo, quizá no tan deprisa como debiéramos, pero vamos aprendiendo y vamos mejorando la política económica. Lo que pasa es que la economía cambia, los fenómenos nunca son idénticos a lo que ha pasado históricamente y, por lo tanto, las recetas de política económica tampoco son idénticas, pero yo sí soy, en este sentido, positivo, ¿no? Es decir, no podemos declararnos... Es cierto que los economistas han cometido muchos errores. Antes de la Gran Recesión, algunos economistas decían, bueno, ya hemos superado el problema de los ciclos económicos porque hemos conseguido que no haya grandes crisis y ahora tenemos que centrarnos en otros problemas. Bueno, al cabo de poco tiempo llegó la gran crisis del siglo, de los últimos 100 años, ¿no? Pero yo creo que sabemos más que antes y esto pues nos permite, digamos, enfrentarnos a los problemas en mejores condiciones. Lo que pasa es que los problemas van a surgir y los tendremos que afrontar y nos crearán situaciones desagradables. Esto no vamos a vivir en una Arcadia feliz a partir de ahora.
De eso no nos vamos a escapar. Pues muchísimas gracias por sus palabras y sus valoraciones, señor profesor Xavier Cuadras Morató, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Un placer haber compartido estos momentos de charla con usted.
Igualmente, muchas gracias.
¿Sabe usted que tiene una o dos inteligencias predominantes para abordar el mundo? Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en París América sobre las inteligencias múltiples y lo hacemos ya con nuestra compañera Ivonne Sánchez. Ivonne, buenas tardes.
Pues, ¿qué tal, Carlos? Vamos a hablar de un concepto que se llama inteligencias múltiples. Yo no sé si habías escuchado hablar, pero...
La verdad es que no, ¿eh?
Bueno,
alguna vez, pero no sé en concreto qué significa esto de las inteligencias múltiples. A ver si lo explicamos.
Pues mira, lo interesante es que todos somos inteligentes con esta teoría. Es decir, no solamente...
Bueno, eso es bueno ya para empezar.
Exactamente, ya hay esperanza, vamos a ver. Pero quizás tú, Carlos, tienes una inteligencia de tipo interpersonal, es decir, que tienes una capacidad para comprender a los demás, o quizás intrapersonal, que es algo que, bueno, uno sabe cuáles son sus sentimientos, tienes una especie de introspección hacia ti mismo. Y no solamente las dos inteligencias predominantes en la educación, que son la lógico-matemática o la lingüística verbal, que está relacionada con el lenguaje. Pero bueno, esta es una teoría psicológica que un norteamericano, Howard Gardner, desarrolló en los años 80 en la Universidad de Harvard, y en el que él dice que hay 8 tipos de inteligencias distintas y semi-independientes, ¿no? Y que en general cada persona tiene una o dos inteligencias predominantes. Entonces, yo hablé con un periodista, Sébastien Boller, un periodista francés, del suplemento francés Cerveau et Psycho, Cerebro y Psicología, y que publicó hace poco un número consagrado a este concepto. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que él explica como inteligencias múltiples.
Es el hecho que la inteligencia no es una cosa única, que hay varios tipos de inteligencias. El psicólogo Howard Gardner identificó 8 inteligencias. Una inteligencia que es lógica, matemática, como lo que se aprende en la escuela. La inteligencia lingüística también, que es muy clásica. Pero también inteligencias relatadas con el cuerpo, con la música, con la percepción de las emociones internas, con la facultad de comunicar con otras personas, interpersonal. Y se dio cuenta que hay personas con mucho talento en cada inteligencia y que no se puede clasificar en una misma categoría.
Bueno, Ivonne, pues esta teoría que nos has contado ha sido llevada al campo de la educación con aplicaciones en algunos centros escolares, incluso aquí en Francia.
Pues sí, así es, Carlos, sobre todo en Estados Unidos, Australia, en América Latina y, pues sí, en Francia empieza un poco se empieza a experimentar con esta nueva teoría de las inteligencias múltiples. Tienes que saber, Carlos, que por lo general el sistema educativo tradicional se basa en 2 inteligencias, la lógico-matemática y la lingüística-verbal. El problema es que si no eres bueno en esas 2, pues no te irá muy bien en la escuela, ese es el problema.
Bueno, en la segunda un poco mejor, pero en la lógico-matemática, madre mía, creo que no, sinceramente.
Pues yo afortunadamente era buena en las 2, nada te creas, no, claro que no, era más bien lingüística, no sé, la verdad es que yo no sé cuál es mi inteligencia predominante.
¿En cuál crees que eres mejor, en la lógica-matemática o en la lingüística-verbal?
Yo creo que lingüística-verbal, pero si me preguntas de las 8, yo quizás la interpersonal.
La interpersonal.
Me parece. Bueno. Pero aquí volviendo a nuestro tema, Sebastián Boller nos explica cómo se aplica el concepto de las inteligencias múltiples a la educación.
En la educación hay escuelas que intentan saber cuál inteligencia es más desarrollada en cada niño para que tome conciencia de sus fuerzas, de sus talentos y para tener la motivación. Por ejemplo, si un niño tiene inteligencia musical muy desarrollada, puede empezar con la música y pensar que tiene una fuerza y tiene confianza para desarrollar sus matemáticas después. Pero la primera cosa, la muy importante, es tener confianza en su mismo. Y hay técnicas para, por ejemplo, aprender las matemáticas con una base musical. Hay posibilidades de transfer entre las varias inteligencias.
Aprender matemáticas a través de la música. ¿Y tú, Ivonne, de inteligencia musical, qué tal vas? ¿Qué nota te pones, Ivonne?
Pues quizás un 7 sobre 10, quizás. Me gusta cantar, pero bueno, no sé, así como que la cuestión del solfeo nunca lo entendí muy bien.
Pero no está nada mal eso de utilizar la música para aprender las matemáticas. Y, por ejemplo, un caso es hablábamos de casos de la aplicación práctica de esa inteligencia múltiple, y un caso es el colegio de Notre Dame de Bressuire, al oeste de Francia, en la región de Poitou-Charentes, que ha adoptado una pedagogía basada en las inteligencias múltiples, Ivonne.
Sí, ha sido un caso muy interesante. Es un colegio, bueno, hay que decirlo, es un colegio privado que se ha aventurado en esta aventura hace 4 años. Decidió introducir las inteligencias múltiples. Hay que saber que este colegio acoge a alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Y entonces, todo el equipo docente fue formado al respecto, pero también los alumnos. A los alumnos se les explicó qué es este concepto. Se les hizo, cada alumno hizo un examen para un poco distinguir cuáles eran sus inteligencias múltiples. Y, por ejemplo, hay casos bien interesantes. Por ejemplo, la maestra de ciencias naturales explicaba en esta conferencia a la que fui sobre las inteligencias múltiples que ella, para introducir el concepto, primero explicó cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos. Entonces, ya una cuestión que podía haber sido muy aburrida, los alumnos luego se interesaron. Y después se aprendieron a conocer a sí mismos. Entonces, era interesante pues que cada alumno supiera en qué inteligencias se sentían más cómodos, ¿no? Y entonces también les dio mucha confianza en sí mismos, porque ya no era, ay, bueno, yo soy tonto porque no sé leer bien o no sé bien las matemáticas, sino que descubrieron que quizás uno tenía una inteligencia musical más desarrollada desarrollada, o la ¿cómo se llama? La inteligencia kinestésica, es decir, aquellos que tienen una facilidad para moverse, para coordinarse, los deportistas, por ejemplo.
Es decir, que fueron muy empáticos con sus propias inteligencias.
Sí, porque ellos mismos eran los actores, ¿no? Y entonces por ejemplo, esta profesora de ciencias naturales daba el ejemplo de, bueno, para tratar la noción de placas tectónicas. Bueno, pues lo vamos a tratar de distintas maneras. Va a haber un video para aquellos que les gusta aprender por la cuestión visual. Va a haber un rompecabezas para aquellos que son manuales, que tienen una inteligencia espacial. Y bueno, y también los que son más lingüístico-verbal, pues también hay una ficha técnica donde se explica qué son las placas tectónicas. Incluso, pues para los que les gusta hacer poemas o canciones, pues ¿por qué no hacer una canción sobre las placas tectónicas?
Anda.
Pues sí. Y bueno, y te quiero enseñar el testimonio de una chica, Clotilde, alumna de segundo de secundaria, que pues esta teoría le ha ayudado mucho a conocerse mejor, y ella, bueno, da un poco su testimonio.
Antes yo era muy tímida y no tenía confianza en mí misma. Cuando estaba en primaria y estaba escribiendo o recitando una lección, me movía todo el tiempo en mi silla y mis papás me pedían que dejara de moverme. Cuando entré en secundaria aquí, hice el test de inteligencias múltiples y resultó que tengo una inteligencia kinestésica. Ahora sé por qué necesito moverme para aprender. También me gusta escuchar música mientras aprendo una lección. Trato de asociar los movimientos físicos a las definiciones. El otro día le ayudé a mi hermano, que no podía aprender los artículos definidos. Él, los, la, las. Y pudo aprenderlos escuchando una canción de Black M. Bailaba y cantaba los artículos definidos y así los aprendió.
Pues muchísimas gracias, Ivonne Sánchez. No tenemos tiempo ya para más. Nos despedimos. Volvemos el viernes en Primera Plana a esta hora. Gracias.